ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este lunes de Senderos hacia la Libertad. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Voy a presentar a mi compañera que está acá a mi lado. Hola, Úrsula, ¿cómo estás?
Hola, Leo, estoy muy contenta de que estés de vuelta. La vez pasada que llegaste a medio programa, más o menos, extrañamos mucho esa apertura que haces siempre con tanta calidez. Gracias, Leo.
Bueno, gracias, Úrsula. Gracias a Maga por acompañarnos ese día. A nuestro operador Sergio, que es músico también y que ya lo vamos a tener en el programa en algún momento. A Lili, que nos sostiene, que nos hace la gestión, que nos sube los e-box.
Y yo quiero tener un saludo, sí, un saludo especial para nuestras compañeras, para Janina, para Alina, para Cecilia y para Laura también.
Y también para todos los que nos escuchan, los que son oyentes y nos dicen que son oyentes.
Sí, como en Mercedes, que me dio mucha alegría cuando me dijeron que eran fanáticos algunos de nuestro programa.
Y para los que son oyentes, pero son silenciosos, que no nos dicen, pero que sabemos que nos escuchan. Para todos los que están en las redes sociales acompañándonos, tenemos una página de Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad. Ahí recibimos consultas, opiniones, preguntas, recomendaciones. Subimos todos los programas que vamos haciendo y esperamos que llegue en el tiempo que tenga que llegar. Sabemos que para muchos es difícil escuchar el programa en vivo, pero también sabemos que hoy las redes sociales nos dan la oportunidad de poder trascender el tiempo, ¿no?
Sí, yo vuelvo a reiterar el deseo de que ojalá estos programas les sirvan, pero también quiero volver a animarlos a que nos manden las preguntas, que nos manden qué temas les parecería interesante que podamos abordar desde acá con la visión desde la pedagogía Waldorf.
Siempre fue una visión clara de tratar de responder a la necesidad real que existe, más allá de hacer programas por contenido que nosotros definimos. Nuestra idea como grupo es ser un puente, ser un canal para que vengan las preguntas, y acá se trabajan y se van elaborando. No son respuestas, ¿no? Uh-huh. Son como aperturas de nuevos procesos.
Sí, reflexiones que parten desde estos roles diferentes que cumplimos de maestro, de uh-huh. exmaestro, de padre, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Sobre la base de la pedagogía Waldorf.
Así es, Úrsula. Estamos llegando al final del año, nos está acechando este diciembre, uh-huh. Ya nos alcanzó, de hecho, y el programa anterior trabajamos con el Adviento.
Sí. ¿Sí?
Yo te quería pedir, perdón, Úrsula, sí. si nos puedes hacer como una imagen de lo que es el Adviento para entrar en esta segunda semana.
Sí, la vez pasada vimos que el Adviento es ese tiempo de espera, ese tiempo de preparación para lo que va a advenir, para lo que va a venir, para ese, en el caso de la Navidad, para ese niño Dios o el niño Jesús, que puede ser un símbolo muy importante para renovar esta conciencia en que todos nosotros tenemos como una parte nuestra que está por advenir, ¿no? Un ser superior que llevamos en nuestro interior, que tiene ganas de ir apareciendo poco a poco y que lo logra a medida que vamos transitando esta vida, y también a medida que vamos autoeducándonos, que vamos superando pruebas.
Es como si fuese una posibilidad para abrir un portal, ¿no?
Sí, sí, es la palabra portal es muy linda, ¿no? Uh-huh. Y en este caso el Adviento, tal cual se festeja desde la tradición cristiana, serían cuatro portales, ¿no? Uh-huh. Serían cuatro semanas anteriores a la Navidad, donde cada domingo se hace una pequeña ceremonia. Y hablamos la vez pasada sobre cómo en el hogar, en la escuela, se puede tomar esta tradición para darle como una vuelta al devenir cotidiano, de que este tiempo es tiempo de hacer compras, tiempo de preparar, tal vez para frizar comida, y darle como una vuelta mucho más interna, mucho más espiritual, una vuelta que nos recuerde o nos acerque a esta tarea de hacernos seres humanos.
Es como poder encauzar o darle un propósito que trascienda un poco lo físico, lo material, lo tangible. Puedo decir, bueno, más allá de encontrarnos a comer o encontrarnos a bailar o encontrarnos a compartir regalos, hay algo que podemos hacer individualmente cada uno para estar presente ese día. Eso yo creo que a mí me llama esa pregunta.
Sí, yo creo que sí, pero también lo muy lindo de la Navidad es que tiene este gesto social, ¿no? Y entonces también una pregunta que surge es, ¿dejamos lo social meramente en nuestra familia? ¿O tenemos el impulso de abrirlo un poco más allá? Y entonces, bueno, la vez pasada vimos de que en muchos lugares se presenta o se prepara una corona, que de hecho se llama corona de Adviento, en general con ramas de pino o de alguno de los árboles que no pierden sus hojas, y con cuatro velas que en muchas tradiciones son rojas, porque simbolizan el amor, en otros son de otro color, con otro trasfondo, y en el centro una vela blanca, que es la que se va a prender entonces el día de Navidad. Y entonces el primer domingo de Adviento, que fue el domingo, no ayer, sino el anterior, se prende una primera vela. Y esa se acompaña con cantos, con buenos deseos, con estar juntos, ¿no? Con, tal vez tomarse el tiempo de contarse cosas, de preguntarse cosas. Y también hay algunos lugares donde se coloca, se arma una especie de calendario de Adviento que tiene ventanitas, que empiezan para cada día hasta el 24, se abre una ventanita, que cuando se abre del otro lado hay alguna pequeña imagen, un ángel o no sé, alguna cosa pertinente. Y eso también es muy lindo, sobre todo en esta época donde los chicos están tan acostumbrados a abrir ventanas virtuales, a abrir esas pequeñas ventanas que donde aparece un símbolo que remite a la Navidad.
Y tengo intriga de prepararnos para el próximo domingo ya.
Bueno, entonces el primer domingo, en algunos lugares, en lugar de festejarlo con la corona de Adviento, se festeja con cuatro ángeles que llegan. El primer ángel del primer domingo es el ángel azul, que va acompañado generalmente de un cuento que tiene que ver con esta posibilidad o tal vez necesidad de vivir la paz y de vivir el silencio en toda la vorágine que en realidad significa el mes de diciembre, de lograr momentos, ¿no?, de paz y de silencio. Y la vela es interesante porque prender una vela siempre tiene, ¿no?, una connotación que uno puede sentir. Si uno se queda en silencio alrededor de una vela, pasan cosas, creo. Creo que cada uno lo puede sentir. Y el segundo domingo, que fue ayer, el ángel en una de las tradiciones es rojo. Y es el ángel que trae como una cesta vacía, una cesta muy resplandeciente. Y en esa semana cuenta la historia que el ángel recorre el mundo entero y allí donde ve actos amorosos, actos de amor hacia otros, toma como esa esencia y la coloca dentro de esa canasta que después vuelve a llevar al cielo, mucho más resplandeciente de lo que vino.
Imagino, Úrsula, que eso invita a la práctica de hacerlo en la familia también, ¿no?
Sí, sería muy lindo. Y yo creo que sería que interesante de tener como este espacio que en el cual pueden pasar cosas nuevas, Leo. No hay que seguir solo la tradición, ¿no? Sino utilizar algo de esta tradición para ir creando o recreando algo que puede ser profundamente humano. Recibimos de...
Chilecito, Sandra de Chilecito.
Sandra, gracias, Sandra de Chilecito. Ella nos escribe que para la corona de Adviento hay 3 velas lilas y una rosa, más la blanca en el centro. ¡Qué lindo! Qué bueno que haya más y más tradiciones que promuevan justamente este sentimiento tan hondo, esta búsqueda de relacionarnos con lo más profundo en nosotros mismos.
Yo tengo para aportarte, Úrsula, una breve historia. En el programa pasado hablamos de la solidaridad y del momento también para lo social en la Navidad. Y cuando mis niños tenían 2 años, una Navidad que nos quedamos en Buenos Aires, se estaba armando una fundación, se llama Fundación Sí, en ese momento, que lo sigue haciendo hoy todavía, que es... que todos los 24 a la noche y los 31 hace una recorrida para llevar alimentos y para compartir un momento, un encuentro con las personas de la calle. Se juntan muchas personas, imagínate, muchísimas personas en una esquina y cada familia lleva tuppers con comida, jugos, gaseosas y Manuel, que es el que dirige la Fundación Sí, se llama Manuel Lozano, les da como un recorrido. Entonces es decir, bueno, vos andá y recorre esta zona de la capital.
Ah, mira.
Vos andá a esta zona. Entonces, y te dice todas las calles por donde tenés que ir. Y es una gran experiencia porque es como que también vas como con un propósito, que es a esa zona me toca, esa zona me toca a mí. Uh-huh. O sea, de que la gente que está en situación de calle pase, tenga un encuentro de Navidad, va a depender de ese grupo.
Claro.
Y lo interesante, Úrsula, es que no es que vas solo, sino uh-huh. que se arma un grupo de 4 y te toca ir con ese grupo de 4.
Que no se conocen entre sí.
Que no se conocen hasta ese mismo momento. Entonces cada uno trajo sus empanadas, sus sanguchitos, su gaseosa. Y yo me acuerdo de haber ido con mi compañero y con mis hijos, y fue una gran experiencia, porque uh-huh. y no se terminaba más, la Navidad era eterna, uh-huh. era la Navidad que eran las 3 de la mañana y seguíamos
claro, recorriendo.
Recorriendo, porque había que ir a todos los lugares, hasta los abuelitos que estaban abajo de los puentes y sí. los niños, y era como una sensación de transformadora. Uh-huh. También quiero aclarar que esta fundación lo hace todo el año, no solamente lo hace
mira,
el 24 del 31.
Sí.
Entonces, cuando vos vas, cuando muchas familias se suman ahora, los están esperando
mira.
Que ese encuentro suceda. Es más, es como que el encuentro lo propician ellos.
Mira.
Dice, vos sos de la fundación, sí, vení, acá estamos, ¿no? Ese, ajá. Que es una forma.
¿Y le entregan la comida o se sientan a comer con ellos?
No, se comparte.
Se comparte.
Se charla. Sí. Bueno, ¿cómo ajá. te llamás? ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Qué te gusta hacer?
Ajá.
¿Cuáles son tus sueños? Sí, hay como un protocolo. Uh-huh. No es caridad.
Uh-huh. Qué importante, Leo, que los niños puedan uh-huh. tener esa vivencia, ¿no? Y qué bien va justamente eso en esta segunda semana de Adviento, donde lo que se propicia con la historia del ángel rojo es que justamente esta mirada al otro y esto de poder tenerlo en cuenta y hacer gestos amorosos.
Y la sensación de que hay un Papá Noel en cada uno.
Ah, mira.
¿No? Porque sí. uno en vez de esperarlo,
sí.
lo sale a buscarlo, digamos. Es, no hay ni tiempo de pensar si habrá pasado por casa o no para un niño.
Claro.
Porque cada niño es Papá Noel.
Claro, o sea, claro.
Ellos mismos toman ese protagonismo. Pero bueno, Úrsula.
Te cuento solo que el tercer domingo, en general, viene la historia del ángel blanco y el cuarto domingo el ángel lila. Pero así como Sandra nos propuso o nos contó que tiene otra tradición también en relación a los ángeles, hay quienes lo hacen con otros colores, también hay variación en el relato. Uh-huh. Lo interesante es haber encontrado también acá como algo que un proceso que va paso a paso a través de esos cuatro escalones para preparar la Navidad.
Sí, imagino esa sensación del niño, porque siempre hablamos, cuando hablamos del niño, preparándose para lo que va a venir.
Sí.
Y sabiendo que son cuatro domingos, que no es que ya, que mañana va a suceder, que el ángel rojo aparece el segundo, no aparece ni el primero ni el tercero, que hay que esperarlo. ¿Cómo se puede promover esta voluntad también, ¿no? Que es la voluntad de esperar.
Sí, hay muchos niños hoy en día que tienen casi nula posibilidad de soportar la espera. Porque todo, en realidad, en este mundo, todo es ya, ¿no? Lo quiero ahora, lo quiero ya. Y cuando lo tienen, tampoco lo valoran. La espera, en general, cumple un rol muy importante, primero, para tensar las fibras del alma, ¿no? Uh-huh. Como si fuera un instrumento musical, tensar en expectativa. Y, por otro lado, hace que eso que se esperó tanto se valore diferente.
Tenga sentido.
Sí.
Es imposible no pensar en los adultos, digamos, ¿no? Porque vos decís, Úrsula, los niños no pueden esperar, los adultos tampoco.
Claro, bueno, ellos, ¿no?, son como la caja de resonancia de lo que nos pasa a nosotros.
Sí, es esto de... No sé si es que yo estoy desconectado, pero no percibo el avasallamiento comercial de la Navidad. No sé, Úrsula, si vos lo estás viendo, si lo estás sintiendo. Yo no sé si es por la situación del país o cuál es la...
Y yo siento que hay algo menos, pero sí.
O sea, está,
¿no? Sí, 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 sí.
Está. En las vidrieras de las jugueterías no hay ángeles de colores.
No hay ángeles de colores. Es más, estos días tuve necesidad de visitar 1, 2, 3, 4 y es increíble la cantidad de elementos de guerra, por ejemplo, ¿no? De ametralladoras que parecen reales, de armas, de granadas, de uniformes. Realmente es para pensar, ¿no? Si nuestros niños, ¿qué les pasa en el alma cuando reciben en una fiesta como es la Navidad, donde lo que se festeja es como lo más hondo, lo más profundo de lo que es nuestro ser humano, y reciben como regalo armas de destrucción del otro, en lugar de esto que vos propiciás, de pensar en el otro, ¿no? En general, en las escuelas Waldorf, cada escuela lo festeja a su modo, pero la última semana es como la semana navideña, en la cual se aprenden manualidades nuevas y se hacen esas manualidades pensando para quién. Pensando quién pensamos nosotros que seguramente no va a recibir nada o seguramente no va a tener quien amorosamente piense en él para la Navidad. Y esto también cala hondo en el alma de los niños.
Se me venía la imagen que para saber quién puede necesitar, tengo que salir de mi casa. Y yo no sé si los niños hoy tienen la posibilidad de conocer a los vecinos, a la abuela que no tiene nietos o que no la van a visitar. Yo no sé si es tan simple hoy conocer... Yo le imagino esta pregunta haciéndole a un niño de 9 años. ¿A quién crees que esta Navidad podrá necesitar esta cuchara de madera que hicimos?
Sí, seguramente es así. El tema pasa de cómo uno los va llevando. Entonces, un lugar muy interesante es ir a visitar hogares de ancianos, claro, por ejemplo, donde en un diálogo previo con las autoridades del hogar, uno realmente intenta ir a aquellas salas donde están aquellos viejitos que no tienen mucha vida social, donde la familia o ya no los visita más, o nunca los visitó, o que tienen muy poca interacción. Y entonces ir con ellos y preparar muy lindo ese encuentro, ¿no? De quién va a saludar en nombre de todos, que cuando cada uno después va a llevarle el regalo a uno que eligió a un viejito, qué le va a decir o qué le puede preguntar. y que vamos, que tenemos para mostrarles. Tenemos poesías que podemos recitar, o canciones, o podemos tocar con nuestros instrumentos alguna de nuestras canciones de Navidad. Y en ese sentido también es muy interesante preguntarle a los padres, o tomarlos como compañeros, como copartícipes, para que poco a poco podamos como superar esta soledad que vive el ser humano moderno, ¿no? Es estar como encerrado dentro del núcleo más primario.
Sí, es una oportunidad. Es una oportunidad para trabajar el arte de lo social, y parece muy simple lo que vos decís, Úrsula, porque hay muchos hogares de ancianos. Pero, sin embargo, a pesar de esa simpleza, al momento de la acción, uno tiene que encontrar y tomar las riendas, digamos, de su camino y decir, bueno, vayamos por eso. Yo siento y digo, claro, eso es lo que deberíamos hacer. Sin embargo, ¿por qué no sucede tanto, digamos? ¿Qué es lo que nos pasa a los seres humanos que no podemos conectar con eso? O que nos parece lindo, pero no podemos llevarlo a la práctica.
Un poco yo creo que es un tema de voluntad, ¿no? La voluntad es el gran tema que tenemos como seres humanos modernos. Otro poco también es temor, no haberlo hecho nunca, no saber cómo se hace. Por eso es importante que desde la escuela también se pueda hacer, ¿no? Para romper con aquello que parezca tan diferente que se prefiera no hacer.
Quiero preguntarte, Úrsula, que nos cuentes más o que nos compartas más sobre cómo son los cierres de año en las escuelas Waldorf, digamos, cuáles son las actividades que se trabajan.
Bueno, vos sabés que te voy a responder.
Depende.
Cada escuela es un organismo totalmente independiente y que también se va transformando a lo largo del tiempo, por suerte. Por lo tanto, el grupo de maestros va haciendo como camino, año a año. Depende también del grupo, de la conformación del grupo de niños, también de cómo está la escuela, con la coparticipación de los padres. Yo lo que puedo contarte es mi experiencia en mi escuela. Era como una tradición que las dos últimas semanas del año tenían en la primaria, tenían una forma muy determinada, y en el jardín, por supuesto, también, pero mucho más acotada, claro, a los niños pequeños. En el jardín, mucho tiempo antes ya se comienza cantando y aprendiendo canciones navideñas, pequeñas recitaciones navideñas, y la ronda que hacen los niños va a estar llena de imágenes navideñas. Y es muy probable que las maestras hagan en las últimas semanas un teatrillo navideño, donde María y José vayan con el burrito hacia Belén, ¿no? Seguramente. En la primaria, en uno de los programas, contamos de que toda la escuela tiene un gran pesebre, en el cual en las cuatro semanas se va pasando por los cuatro reinos. Entonces se hace la apertura de mañana toda la primaria juntas, junto al pesebre, donde se canta o cada grupo presenta o una canción o una canción o una melodía nueva en la flauta o con guitarra, o eso depende. Y la primera semana van colocando en ese pesebre que está vacío, simplemente con un gran espacio, van colocando piedras.
Del reino mineral.
Piedras más o menos valiosas, piedras que encuentran, grandes, pequeñas, y cada reino va a tener su determinado grupo de niños o sus grados determinados que son los responsables de colocar lo lindo. A la segunda semana, bueno, el reino vegetal, con plantas, con ramas, es un momento donde buscan mucho musgo para colocar. La tercera semana con el reino animal, que aparecen, claro, las ovejas, y también aparece el buey. El burro todavía no, porque en algún lugar ya se ve ahí detrás, escondido, María y José que están llegando. En algunas escuelas cada semana la vuelven a acercar un poquitito, ¿no? Al pesebre que está vacío. Y la última semana es el reino humano, donde aparecen los pastores, y ya ahí sí está María y José acercándose mucho.
¿Y esa actividad se comparte con niños?
Sí,
¿se comparte,
claro,
entre todos los maestros? Y es una actividad escolar también, ¿no? Que
sí,
envuelve a la escuela.
Sí, envuelve a la escuela, porque esa es la gran semana de Navidad. Y en esa semana la actividad principal es elaborar objetos para regalar. Y entonces a veces es así que hay como que visitas de un grado a otros grados para ver qué es lo que están preparando para quiénes. Entonces el quinto grado que tienen en su currículum de labores, aprender a tejer medias con 5 agujas, seguramente harán una gran media para llenar con no sé, con objetos,
sí,
diversos.
Sí, para que contenga los objetos para regalar en el hogar, por ejemplo.
Por ejemplo, el cuarto grado, que en general es el grado que con la harina que deviene de la cosecha de su propio trigo, saben hacer pan o hacen panecillos de formas especiales con símbolos característicos, o hacen galletitas para poder repartir y regalar. El cuarto, que hace punto cruz, seguramente hará algún tipo de bordado con arbolitos y etcétera, y estrellas sobre todo. Depende, ¿no?
Pienso qué importante que es poder darle la posibilidad a un niño de vivir, ¿no?, el espíritu navideño, que puede llegar a ser determinante para su vida.
Sí, sobre todo el no, o sea, hay que trabajarlo. No es tan fácil, porque de la dirección de que qué voy a recibir yo de regalo se transforma en qué soy capaz de hacer yo para poder entregar y regalar. Y también de regalarle a los padres, a los abuelos, ¿no? Uh-huh. Y requiere, bueno, de gran creatividad por parte del maestro.
Sí.
Y lo mismo pueden hacer los padres. Los chicos ya van como motivados a su casa. Algunos llevan esa labor o ese trabajo manual a su casa para completarlo.
Y en esta época, Úrsula, también los niños reciben sus lemas, ¿no? Los de niños de primaria.
Sí, sí. El último día, por lo general, uh-huh, hay una ceremonia en la cual los niños reciben su boletín, que consiste en una crónica detallada de cómo vivió ese año, ¿no? Uh-huh. Generalmente los maestros buscan una imagen, ¿no? Este año Ricardo fue como un volcán. Uh-huh. Este año Teresa fue como un cervatillo, uh-huh, muy delicado, muy tímido aún. Uh-huh. Y generalmente se realzan aquellos aspectos que logró el niño a lo largo del año, y se coloca también aquello que queda por conquistar. Uh-huh. Y después se pasa época por época, ¿no?
Una
época.
Esa es la crónica, ¿no?
Eso es la crónica. Bueno, materia por materia, podemos decir, qué logró y qué aún le falta o qué sería importante reforzar para el año venidero.
Bien.
Y generalmente ahí también el niño recibe, en forma de verso, con ritmo y rima, lo que llamamos un lema personal. El maestro hace para cada, o elige para cada uno de sus alumnos, un pensamiento valioso que el niño recibe como un regalo, habrá de aprenderlo de memoria, y el año siguiente le toca recitarlo, ¿no?
El día de su cumpleaños, el día de su nacimiento.
Sí, ¿no? El día de la semana que nació, en uh-huh, algunos casos, pero hay también otros criterios, uh-huh, ¿no? Pero es muy impactante cuando un niño sabe, hoy me toca decir mi lema, uh-huh, y se para la mañana en la parte que llamamos rítmica, la parte que tiene como objetivo que el niño pueda sintonizarse para el trabajo, pero también que el grupo pueda sintonizarse. Y entonces una de las actividades es que los niños a los que les toca reciten su lema personal. Uh-huh. Es un momento como de un gran silencio en el aula. Y socialmente muy importante, cuando falta un niño, preguntar quién ya lo sabe y puede pasar a recitarlo por el otro.
Ay,
y a veces, sí, y a veces también preguntar si todos juntos no podemos recitar el lema de aquel niño que está ausente o que está enfermo.
Bien. Lo contás como si fuese algo esperable y no es algo que no es algo habitual en una escuela que un niño reciba como su es una oración, puede ser un poema, ¿no? Puede ser una imagen, pero es como una oración que el niño va a recitar durante todo el año.
Sí.
En esa oración contiene lo que es y lo que puede ser.
Sí, bueno, también
esa sería la pregunta.
También depende, qué pena que no traje ningún ejemplo, pero contiene o bien alguna imagen de lo que estuvieron trabajando y aprendiendo y de algo que él se quiere conquistar, ¿no? O bien ya una imagen de lo que va a ser temática el año siguiente. Uh-huh. No sé, me viene ahora a la mente de un niño relativamente callado, un poco tímido, pero muy profundo, que recibió como pensamiento para el sexto grado, donde los chicos tienen como tema central mineralogía. No sé si lo recuerdo del todo, pero por lo menos del principio. Creo que era... No lo recuerdo fuerte, como no me acuerdo qué roca. Después transparente como un diamante. Uh-huh. Bueno, no me acuerdo. O sea, así, y termina diciendo, así quiere ser mi alma, uh-huh. ¿no? Como una roca firme y calma, así habrá de ser mi alma, ¿no? O sea, siempre con esta idea. Después una niña con mucho descreimiento en los demás y con falta de ánimo. Recuerdo que tenía el pensamiento de un puente colgante, ¿no? Hay delante de mí un puente colgante, del otro lado mis amigos esperan, todos me llaman y me dicen que me dan ánimo para que tenga la fuerza para cruzarlo. Cuando lo cruzo estoy muy contenta, mis amigos se alegran también y juntos vamos a emprender nuevas cosas, algo así.
Sí.
No sé si te da una idea, perdón también a los oyentes.
Sí, me pasa lo mismo, que yo conozco algunos,
sí,
pero no los sé de memoria, pero no sé, por ejemplo, hay un niño como temeroso, uh-huh. que decía algo así como, una estrella resplandece en el centro de mi pecho y me guía suavemente por el camino certero, por los días brilla leve, por las noches resplandece y se acerca al sol que junto a ella florece, o algo así, digamos. Pero también tenía la impronta de encontrar en el lema fuerza.
Claro, yo ahora me acuerdo cómo era: puro como el oro radiante, transparente como un diamante, como una roca fuerte y calma, así habrá de ser mi alma. Uh-huh. Algunos son más largos, también el maestro tiene mucho trabajo porque también incide el ritmo y la rima, ¿no? Y tiene como objetivo esto de que al repetirlo constantemente es como ir labrando un camino hacia el ideal personal que después elegirán en forma individual en la pubertad.
Ese lema no se le explica al niño.
No, por eso siempre contiene una imagen. Uh-huh. Y sabes, Leo, que puedo compartirte que en determinado momento hubo alguno de mis exalumnos, que ya hombres y mujeres grandes, vinieron a contarme que en momentos así difíciles, o en momentos de mucha contracción o de mucha duda, sin querer aparece uno de esos lemas que tan de memoria, ¿no? Pero que ellos no recordaban que lo tenían todavía a flor de piel. Y que a veces un ritmo o a veces una rima es como que lo despierta y que les resulta como algo que les promueve a mucha gratitud.
Sí. También es muy linda la imagen de los niños de primero que todavía no recibieron
claro.
su lema, con la expectativa de pasar a segundo para recibirlo, ¿no? Es hermoso.
Claro, porque es el tiempo que el maestro de grado, que los va a acompañar después los 7 años o los 8 años, necesita para poder conocerlos con cierta profundidad. Porque Leo es una gran responsabilidad, ¿no? Así como conté lo valioso que puede ser, bueno, uno también, si no es muy cuidadoso, también puede tal vez dejar una desilusión o dejar una huella de algo que no promueve plenitud.
Te pregunto, Úrsula, porque imagino maestras y maestros haciendo este trabajo en este momento o esta semana, que es semana de cierre, semana de entrega de crónicas y de lemas. ¿Qué les podemos ofrecer a ellos? ¿Qué, en tu experiencia, ¿no? en tus años como constructora de lemas, ¿qué le podemos compartir?
Bueno, yo lo que les puedo decir es que es realmente como ir acunando un tesoro. No es que se haga en las últimas semanas, es como algo que va madurando a lo largo del año, para lo cual es muy importante tener un cuaderno en el que haya varias hojas para cada uno de los chicos y que uno vaya anotando ciertas cosas que a uno le llaman la atención, ¿no? Es indispensable después para hacer realmente una crónica muy justa, pero también a medida que uno lo va leyendo hacia fin de año, es como que surge una imagen, ¿no? Que uno busca una imagen. Y es muy maravilloso y uno tiene que esforzarse. Sobre todo es un periodo donde ya hace mucho calor y uno no quisiera estar tan metido, pero viendo después lo que significa para los chicos su lema y cómo lo aprenden para tenerlo listo el año que viene, cómo durante las vacaciones lo van aprendiendo, uno no puede menos que recibir las fuerzas desde ahí, ¿no? Desde ellos.
Sí, muchas heladeras con los lemas pegados durante el verano.
Sí.
Y yo que tengo mellizos, ya te lo aprendiste, yo ya lo sé, pero bueno.
Sí,
Y la niña que todavía en primero, mamá, ¿me haces un lema para mí? Papá, ¿me escribís un lema? Porque yo también quiero tener, claro. O ella misma. No, es mágico.
Y a veces nos pasa que, o nos preguntan si nosotros tenemos un lema. Y bueno, alguno de los maestros tiene su propio ideal para ese año expresado en un pensamiento. Y entonces para ellos es muy novedoso cuando el maestro se para en el frente y recita su lema. Pero a veces cuando le hemos dicho a los niños, no, a mí no me ha tocado, hay algunos casos donde los niños escriben lemas para los maestros. Uh-huh. Y es realmente un momento sumamente emocionante.
Esa actividad, Úrsula, del lema, es viable poder hacerla en cualquier escuela.
En cualquier escuela.
No es necesario estar en una escuela Waldorf para poder escribir una oración.
No, tal vez no sea necesario hacerlo como en la escuela Waldorf a todos los niños. Tal vez sea un recurso para un determinado niño con el cual uno tiene mucha preocupación o que siente la necesidad como de acercarle algo que le toque el alma.
Sí, estaba pensando siempre en la imagen del maestro del Chaco que tengo yo en los programas, que ellos pueden hacerlo siempre esto, o sea, que no necesariamente tiene que haber un contenido, sino es es conectar con la esencia del maestro y con la esencia del niño, es decir, bueno, a ver, ¿qué puedo bajar de esta situación y qué le puedo regalar, digamos? Tal vez es un gran regalo, más allá del boletín de notas, adjuntarle a cada boletín un pensamiento, tal vez.
Sí, o una pequeña tarjeta, o hacer una pequeña tarjeta con una vela o una estrella, y después colocarle el pensamiento. Además, es una actividad en la cual uno también va haciendo proceso y donde uno crece.
Sí.
¿No? Al principio, no sé, yo recuerdo mis primeros lemas, bueno, no son visto desde hoy gran cosa, pero para los niños era importante, porque ellos sentían que eso era lo máximo que yo podía dar.
Era verdadero.
Sí, era verdadero.
¿Tenemos un cuento?
Bueno, tenemos un cuento.
Bueno, hay que ir preparándose, tenemos unos minutos para hacerlo. ¿Estamos bien?
Ok. Tal vez el cuento del viejo Simeón.
Adelante.
Es un cuento tradicional. El viejo Simeón era un guarda. Un guarda de las puertas del pueblo de Belén. Él todas las mañanas tenía la tarea de abrir la gran puerta de entrada en cuanto asomaban los primeros rayos del sol. Y por otro lado también tenía la tarea de que en cuanto el sol se pusiera, cerrarlas. El viejo Simeón era verdaderamente muy anciano. Había cumplido ya los 90 años. Les resultaba dificultoso hasta sostener la llave de la gran puerta, y mucho más penoso le resultaba levantarse lentamente de la silla, porque las rodillas no solo le dolían mucho, sino que hacían ruidos por demás. Sus manos también. Y así fue que cuando ya no podía empujar esa puerta para que quedara abierta de par en par, le adjuntaron a un guarda joven que hacía esa tarea por él. Pero Leo, te preguntarás por qué estaba sentado todavía ahí junto a la gran puerta Simeón. Porque más allá de la gran llave había otra llave, que era de hierro, pero tanto había acariciado Simeón esa otra llave, que estaba tan pulida que parecía de plata. Simeón sostenía esa llave y no se la había dado a nadie, porque cuando él, como joven, comenzó esta tarea de guarda, el guarda anterior, antes de jubilarse, se la entregó diciendo: esta llave es de la puerta del este. Un día la necesitarás para abrir la puerta del este, y cuando llegue el momento lo sabrás. Eso fue todo. La puerta del este era en realidad una puerta pequeña, a pesar de que la llamaban la puerta alta. Y nunca en todos los años que Simeón había estado allí, se había abierto. Simeón seguía sentado junto a la ventana viendo la gran puerta y de reojo la puerta del este. Entraban y salían esta mañana las gentes, y Simeón había aprendido a conocerlos e incluso a adivinar sus intenciones, si entraban con buenas o con malas intenciones. Esa mañana Simeón volvió a pasar la manga de su viejo abrigo por la llave para sacarle un poquito más de brillo, tal vez, mientras pensaba nuevamente. Nunca se abrió la puerta del este. Tal vez, ay, ojalá que no, pero tal vez me quedé dormido en el momento propicio. Tal vez estuve justo mirando a la puerta grande y era momento de abrirla. Y volvió a repetirse lo que le había dicho el guarda. Simeón, cuando sea el momento, lo sabrás. Y esta mañana, cuando otra vez así de reojo miró la puerta del este, que llamaban la puerta alta, vio en esa noche, en esa penumbra gris, un resplandor extraño. Nunca había visto nada parecido. Y cuando miró más, parecía que las nubes se iban separando. Y cuando volvió a mirar con los ojos grandes de sorpresa y admiración, vio que había un niño que bajaba por un camino invisible y que pasaba por un gran portal iluminado. La puerta alta, se dijo Simeón. La puerta alta. Pero tardó un rato en darse cuenta que él tenía la llave y que era el momento. Y tardó en poder apoyarse sobre sus muslos para poder erguirse. Ay, 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 cómo le dolían las rodillas, pero tenía que ir con rapidez. Y así fue que, dejando caer la silla, con su paso tan lento, lo apuró lo más que pudo para ir hasta la puerta del este y para abrir la puerta del este, porque el camino que el niño bajaba parecía llegar justo ahí. Y la llave entró y se abrió con facilidad, y hasta la dejó puesta, porque el niño que llegaba le dijo: Simeón, qué bien has cumplido con tu tarea. Ahora, mira, yo abrí una puerta para ti. Y vio que a medio camino hacia el cielo estaba abierta la puerta alta, brillante. Y por allí pasó Simeón, mientras el niño entró por la puerta del este. Esa noche y a la mañana siguiente todos buscaron al viejo Simeón. Nadie podía darse cuenta dónde estaba. Entonces al guardia joven se le ocurrió ir hasta la puerta del este y dijo: ¡Ay, este Simeón está realmente viejo para la tarea! Abrió la puerta del este y además dejó puesta la llave, y ahora no lo podemos encontrar. Para el pueblo entero fue un enigma. Y el otro enigma, de que había aparecido una pareja, una mujer embarazada, sobre un burrito, y un hombre que con mucho cariño guiaba el burro dentro de Belén para encontrar un aposento. Creo que todos los que están escuchando conocen cómo sigue la historia. Para todos, feliz Adviento, feliz tiempo de espera.
Es una linda imagen, ¿no? Es una imagen de... Me gusta la imagen de trabajar la espera con la llave, ¿no? De esperar el momento y de sentir la certeza de ir al encuentro de ese momento, pensando tal vez en pero seré yo el que tiene que acudir a este llamado, y bueno, pero si no soy yo, ¿quién más? Que soy el que estoy acá. Y después la recompensa, ¿no? Imagino a muchos en esa situación de decir, bueno, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? Por lo menos es lo que me trajo a mí, Úrsula. No sé qué te trae a vos esta historia.
Muchas cosas, Leo, pero dejo que me hable la imagen, y creo que tenía que ser un personaje que a lo largo de la vida juntó tanta experiencia como para poder estar sentado día tras día observando con la certeza de que lo que deba ser, va a ser, y que eso nos conecta con el cielo.
Así que necesidad de poder conectar con algo más, ¿no? Para el ser humano, porque si no, la soledad y la angustia es como que es avasallante.
Y las preocupaciones. Y creo que ese es el mensaje para todos, y es un mensaje muy navideño. Tener el coraje y la valentía de reconectar con lo profundo de uno. Porque los místicos del medioevo decían: si buscas a Dios por doquier, no lo vas a encontrar. Ese niño ha de nacer en ti, en tu profunda interioridad.
Bueno, hemos llegado ya al final, Úrsula.
Y yo quiero mandar un saludo especial a Sandra de Chilecito.
Que nos alegró con su comentario de las tres velas lilas y una rosa más la blanca en el medio, ¿no?
Con ganas de saber qué significarán.
Y si lo hace o no lo hace, ¿no?
Yo pienso que sí.
Yo también, a mí me parece que sí. ¿Y Chilecito dónde es, Úrsula, sabes?
Creo que en Catamarca, pero a lo mejor necesitamos la ayuda de Sandra.
Para mí Sandra nos tiene que aclarar esa,
sí,
ese lugar donde queda, y nos da alegría que esté ahí, ¿no? Que esté ahí conectada con nosotros, como todos los que conectarán en las redes, con los que nos acompañaron. Esperamos que haya sido un gran programa, un lindo programa, un programa de Adviento, y que lo que tenga que venir, que venga.
Así es, ¿no? Lo vamos a esperar.
Muchas gracias, Úrsula, gracias, Sergio.
Y gracias, Leo.
Bueno.
Y gracias a todos los que están allí del otro lado.
Bien.
Ojalá algún día pudiéramos verles las caritas.
Sí. Los esperamos el próximo lunes para seguir con más Senderos hacia la Libertad. Muchas gracias.